En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga.
Buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida al programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y como cada domingo tengo el gusto de acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación.
Muy buenas tardes, Ale, querida, y a todos los que nos acompañan en nuestro programa número 18. Como el domingo pasado empezamos a celebrar el Día de los Niños y Niñas, que ojalá fueran todos los días, hoy quiero partir con un recuerdo artístico musical. Los que me conocen saben que tengo un fino oído musical, solo que tengo una pequeña voz de tarro que la acompaña, porque un 16 de agosto nació Madonna y murió el rey, The King, Elvis Presley y Aretha Franklin. Pero también en un día como hoy, pero de 1925, se estrenó en Nueva York La Quimera de Oro, The Gold Rush, una película muda, escrita, dirigida, producida y protagonizada por Charles Chaplin, que es considerada como una de sus obras más grandiosas, ¿no es cierto? De hecho, él mismo declaró varias veces que era la película por la cual más quería ser recordado. Así que vaya desde aquí nuestro cariño a Charlot, El Vagabundo y Georgia, Su Amor Imposible.
Dicen que vinimos a la Tierra a aprender a amar, así que me parece perfecto partir el programa desde esa energía, Gonzalo. Y desde ese lugar es que te quiero pedir, por favor, si podemos comentar sobre el webinar en el que participaste el viernes pasado junto a Magdalena Díaz, gerente de la Asociación de Empresas Familiares de Chile.
Claro que sí. Mira, fue un webinar organizado por la Global Research Foundation for Corporate Governance, en el fondo una fundación que se dedica a investigar las mejores prácticas de gobierno corporativo en el mundo. Es una organización de la India, y su foco fue cómo se ha venido constituyendo el gobierno corporativo en Chile primero y en Latinoamérica después. Y la idea fue que esto pudiera servir como un input a los académicos, directores y líderes de distintas compañías de la India que estaban presentes. Muchos de ellos, un grupo grande, ciento y tantas personas había, o ya no me acuerdo muy bien, pero muchísima gente, y que en ellos se da muy fuerte la temática de las familias empresarias. Entonces había justamente un debate de cómo estas experiencias se podían servir para la India, de cierta forma.
Y de la misma manera que ellos te aprovecharon, me gustaría que te pudiéramos aprovechar para poder partir definiendo ciertos conceptos y no asumir que los entendemos todos de la misma manera. ¿Qué es gobierno corporativo? Y además, ¿por qué se constituye como un tema tan clave para las empresas?
Bueno, gobierno es la manera como las empresas son dirigidas, lideradas desde su alta administración. Piensa en el fondo los accionistas que delegan en un directorio el rol de dirigir estas compañías. Y uno tiene que establecer muy bien, muy cuidadosamente, los derechos de información, de decisión, de participación de distintos actores. Piensa en los accionistas, en el grupo familiar. En realidad uno debería hablar más bien de socios, de directores y de altos ejecutivos. Y de esa manera es importante que generen un trabajo sinérgico entre sí. Entonces, esos son los temas que normalmente se entienden. Ahora, que además tiene una importante repercusión por el rol que están tomando las empresas en la sociedad.
Ok, entonces, esperamos un poquito antes de entrar bien a lo del webinar y para entender el carácter internacional. ¿cuál es entonces el valor que le atribuyes a trabajar también con empresas familiares de otros países además de Chile? Porque puedo sospechar que hay desafíos comunes.
Las empresas familiares tienen muchos elementos comunes alrededor del mundo. Siempre hay que recordar que la naturaleza humana, como dice Sara Sarasvati, triunfa por sobre la cultura. Entonces, más allá de sus diferencias, de temáticas como el patriarcado, rol de la mujer, la jerarquía de los seniors, etcétera, que son muy marcadas en unos casos u otros, los desafíos y las oportunidades y las potencialidades de los grupos familiares son muy similares y cruzan el globo.
El webinar se centró en el rol que tienen los gobiernos corporativos para enfrentar los cambios sociopolíticos y económicos que viven los países. ¿Qué de la experiencia de Chile sirve para otros países como India? Esa es una pregunta. Y luego, aprovechando, ¿hay estrategias de gobierno corporativo que resultan claramente o evidentemente más exitosas que otras?
Usted me está sacando la pizarra hoy día, ¿eh? Estamos día domingo.
No, no.
Quiero un día más relajado, pero bueno.
Más relajado.
Claro. Te voy a responder, mira. A ver, la experiencia de Chile, primero lo que hacemos y lo que hicimos en ese webinar es que la proyectamos a América Latina. Porque en América Latina ha habido una correlación muy interesante con la situación de Chile, incluso con algunos movimientos internacionales. Tú sabes que yo hablo en esta investigación, hablo de la etapa en la cual nos aparece una lógica institucional económica, después con la vuelta a la democracia política y después con los movimientos sociales del 2011 en adelante, social. Bueno, Magdalena de hecho hizo un gran aporte en eso, en términos de mostrar que buena medida de lo que ocurre en Chile tenía un correlato con lo que se determina en el consenso de Washington y con toda la etapa más neoliberal que se empieza a adoptar en América Latina. Después, con el retorno a la democracia de la mayor parte de los países latinoamericanos y finalmente con todos los movimientos sociales, sobre todo ella lo coloca sobre todo desde el 2008 en adelante, desde la crisis subprime. Entonces, y lo interesante es que esto, cruzando el globo completamente, nos encontramos con una realidad muy similar en la India, y que por un lado ha habido integración política muy fuerte, lo que se le llama la puerta giratoria entre el mundo de la empresa y el mundo de la política desde siempre, desde los Gandhi en adelante, y los Gandhi, ¿no es cierto?, como familia. Pero en segundo lugar, desde el año 91 que se produce la apertura económica de la India, lo que nosotros empezamos a vivir aquí en los años 70, ellos lo viven en esa etapa más tardía, y tal como lo hacen los países latinoamericanos, que lo van adoptando más fuertemente desde los años 90. Entonces hay una serie de correlatos muy valiosos, muy interesantes, y hay mucho aprendizaje, de hecho un poco lo que ha ocurrido con otras presentaciones de esta investigación de lo que fue la tesis doctoral en su momento, que está siendo aplicada en varios países en transición, emergente, en varios continentes distintos, en realidad desde África, Europa del Este y Asia también. Entonces, hay aprendizaje muy valioso en un sentido y otro. Esto no solamente nosotros llevar ahí la panacea, sino que aprender también de los procesos de ellos. Ahora, ¿qué estrategias resultan más exitosas de gobierno corporativo? Yo diría que hoy en día la gran clave está entender que estamos en una era de complejidad en el gobierno corporativo, en la gobernanza, en la governance, como le llaman, en el sentido de que tenemos tres ritmos a los cuales las compañías tienen que responder simultáneamente. Y ahí está el desafío. Uno es responder a las lógicas económicas de viabilidad del negocio, como todo negocio tiene que mantenerse. Lo segundo, entender la tremenda volatilidad de los mundos políticos que hemos venido viviendo y son propios de las democracias contemporáneas. Y en tercer lugar, de la tremenda evolución social, que obviamente desde octubre de 2018 aparece con enorme fuerza, pero la verdad que, según Magdalena, viene arrastrándose desde el 2008, según mi propia investigación, desde el 2011. Entonces, ¿cómo yo como gobierno corporativo, en la medida que soy capaz de hacerme cargo y de responder a estas lógicas simultáneas, que tienen un tremendo desafío de complejidad, voy a ser más exitoso que si solo sigo con la lógica económica tradicional, o respondiendo a una lógica política, como les ocurre todavía mucho a nuestros amigos de la India.
Claro. Y también entiendo de que hay otros que han hablado de que la gobernanza de una empresa debe asumirse como un trío permanente entre la práctica, la teoría y el dilema. ¿Cómo entiendes tú entonces, Gonzalo, esas relaciones entre esos tres aspectos? ¿Te hace sentido?
Sí, me gusta más que hables de los tres aspectos que del trío, que suena con otras connotaciones, Alejandra. Creo que es importante entender que, mira, en la medida que nosotros vamos, se va estudiando cómo funciona el gobierno corporativo en la práctica, van surgiendo teorías que tratan de modelar, conceptualizar, entender eso que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, esas investigaciones, Ale, están, no pueden ser ciegas a los dilemas que hay en materia de gobierno corporativo, a los desafíos y diferencias que hay, que se producen. Y por lo tanto, aparece como fundamental el decir, bueno, ¿cómo me hago cargo en la práctica de esos dilemas? Y la teoría va aprendiendo. Entonces, de alguna manera, los tres elementos van retroalimentándose entre sí de una manera dinámica. Por lo tanto, el estudio del gobierno corporativo no puede ser solo teoría, tampoco es bueno que sea solo práctica, sino que hay que ir reflexionando y aportando, y eso fue un poco la intención de esta investigación, y por eso que se generan estos debates tan interesantes a nivel internacional.
Claro, sin duda. Bueno, además entiendo que ustedes trataron de distinguir tres hitos claves dentro de la historia reciente de Chile, pensando por una parte en la marketización de la economía bajo los Chicago Boys, por una parte, luego el advenimiento de la democracia y luego el despertar social. Y también reflexionando sobre esto, respecto de la etapa actual, que al parecer no basta con solo competitividad y eficiencia, sino que además la empresa debiese ser un actor social legitimado. Y desde ese lugar entonces, ¿cómo es que se debería renovar o cómo se renueva entonces el contrato social con la comunidad? ¿Y qué elementos son particularmente importantes a tener en cuenta para co-construir una sociedad en el respeto?
Bueno, yo creo que es una pregunta que va absolutamente al eje central, ¿no es cierto?, de la manera como se gobiernan las organizaciones. Y las instituciones también, ¿eh? Podemos tomarlo hasta el sentido más amplio. Organizaciones, empresas, instituciones, etcétera. En que, por un lado, efectivamente, en una primera etapa, en Chile aprendimos a competir, aprendimos a abrirnos al mundo. Y eso fue un tremendo aporte que hicieron en su momento los Chicago Boys, ¿no es cierto?, como se los ha venido a conociendo internacionalmente. De hecho, la propia Universidad de Chicago está muy orgulloso de los Chicago Boys chilenos, del aporte que hicieron a despertar esta economía letargada y sobreprotegida de los años 70. Con todo lo que existió o exigió y desafió, ¿no es cierto? Y varios de nuestros invitados de los programas anteriores nos han contado lo que les ocurrió con el negocio textil, con la forma de funcionar, cómo tuvieron que irse, ¿no es cierto?, a Pakistán, nos contaban en la semana pasada la familia Sabaj, para poder traer sus telas, cómo iba enfocándose el negocio. Entonces, hubo un desafío importante que nos dio fortaleza empresarial, que obviamente permitió generar ahí un progreso muy importante como país en el plano competitivo, y esa es como una primera lógica que nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Sin embargo, esto tuvo que adecuarse, esta lógica, a una segunda lógica, que es cuando vuelve la democracia plena, ¿no es cierto?, del año 90 en adelante, en que piensa, por ejemplo, para los sectores regulados, los fondos de pensiones o las AFP que han estado tan en la polémica estos días, sectores bancarios, eléctricos, telecomunicaciones, sanitarios vinieron un poco después en realidad. Entonces, que de alguna forma estaba toda la dificultad de manejarse frente a una irrupción más fuerte de la política del gobierno. Entonces, en ese sentido, también hubo como estos emprendedores institucionales, como fueron los Chicago Boys, y fue gente que ayudó a tratar de entender cómo tenía que ser el diálogo entre empresa y Estado, por ejemplo, que era un tema que estaba como fuera de nuestros libros, en el fondo. Si uno piensa el ejemplo de Óscar Guillermo Garretón, que de ser una persona que está absolutamente en una vía radical, se reconvierte como presidente de la Telefónica en ese rol, y al final es un gran defensor, promotor de la empresa privada hoy en día, sin perder sus propios ideales políticos, y que está en toda su libertad, por ejemplo. Es un buen símbolo de estos cambios que empiezan a ocurrir. Y lo tercero, que yo diría que ocurre en base a estas investigaciones, sobre todo desde la revolución de los estudiantes, que de alguna forma se convierte también un poco en la revolución de la clase media por el tema de la educación en su momento, pero además coincide con Hydro Aysén. Entonces aparece en ese sentido, Hydro Aysén no tiene camiseta política, socioeconómica, ni de ningún tipo. Entonces es como la madre de todos los movimientos sociales que vienen, que obviamente esto termina habiendo este estallido social, ¿no es cierto?, fuertísimo de octubre. Entonces, en que a la empresa en particular, a las organizaciones en general, se les empieza a exigir la combinación de los tres elementos. Tengo que seguir siendo competitivo, como nos enseñaron los primeros Chicago. Tengo que ser capaz de entender las políticas de Estado y relacionarme legítimamente, por supuesto, con el mismo, ya sea Estado local, municipios o gobierno central. Y por otro lado, el desafío que estamos ahora, ¿cómo nos integramos? ¿Cómo hacemos que la empresa responda no solo con competitividad y eficiencia, sino que se convierta en un actor social legitimado? Y eso es súper importante de cara a las empresas familiares, que tienen esa conciencia, que tienen esa cercanía.
Ay, me encanta, Gonzalo, porque me has dado toda la oportunidad desde esa provocación y motivación para dejar presentado a nuestro siguiente invitado para el segundo y tercer bloque del programa. Él es Álvaro Jalaf Sanz, quien es fundador y CEO del Grupo Patio. No se muevan, ya volvemos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Lomata Cultural presenta Aprendiendo Música con los Famosos. El destacado director de orquesta Paolo Bortolameoli inicia un ciclo donde enseña a adultos, jóvenes y niños a encantarse con la música clásica. Paolo, acompañado del piano que él mismo interpreta, aborda obras de diversos compositores de manera lúdica y entretenida. Capítulos estrenos todos los martes de junio gratis en lomata.cl. En agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta y esperamos que sean muchos quienes se quieran sumar como auspiciadores en esta abertura por compartir aprendizaje sobre empresas familiares e innovación. Y como lo habíamos anunciado, hoy tenemos invitado de lujo, Álvaro Jalaf Sanz, quien es fundador y CEO del Grupo Patio. Ha liderado el desarrollo del Grupo Patio hasta convertirlo en un referente en la industria de renta inmobiliaria, con presencia en 4 países, Chile, Perú, México y Estados Unidos, y diversificado en distintas divisiones, comercial, oficinas, bodegaje, residencial, capitales, hoteles. Es presidente además del Directorio para Latinoamérica y del Caribe de International Chamber of Shopping Center y director de la Cámara Chilena de Centros Comerciales.
Muy bienvenido, Álvaro. Una alegría que seas parte. Esta era una expectativa que teníamos hace mucho tiempo de invitarte a este espacio radial en que compartimos aprendizaje sobre empresas familiares, sobre emprendimiento e innovación y el rol que ustedes han jugado como desafiantes de esa industria hace que sea muy interesante poder contar con tu testimonio. Así que muy bienvenido.
No, primero agradecer, Gonzalo, la invitación, Alejandra. Yo sin duda que vengo a aprender mucho de ti, Gonzalo. Lo que escuchamos en el primer bloque fue muy interesante. La verdad que uno aprende muchísimo con tu experiencia, con tu expertise. Así que gracias, y también agradecer mucho a Alejandra por esta invitación. Y encantado de poder participar con ustedes. Lo único que quiero recalcar, que la presentación de Alejandra fue demasiado, con mucha fanfarria. de lujo, yo no sé qué tan de lujo, y yo soy uno de los fundadores, junto con mi padre, mi hermano y mis otros socios con los cuales partimos también en su momento, así que, pero con muchas ganas, y me ha tocado estar en esta compañía y feliz de poder participar y aprender de ustedes todo lo que se pueda en este espacio.
Bueno, me encanta, un privilegio para nosotros tenerte. Y para entrar en materia, quisiera por favor que me siguieras con la siguiente reflexión. Detrás del crecimiento vertiginoso del Grupo Patio, está en el origen de la historia familiar tu padre, Sergio Jalá, que logró ser un exitoso empresario, pero que partió de una manera particular, como vendedor viajero de guantes de lana. ¿Qué hay de cierto en esto que yo digo, Álvaro?
Bueno, mi padre fue emprendedor toda su vida y un gran empresario, y le tocó partir y hacer distintas tareas. Él desde muy chico también, que fue muy motivador y muy empresario, logró armar varias compañías, en distintas industrias, y él le tocó la primera parte de todo este tema, así que nada, mi padre un gran ejemplo, un gran maestro también, y todo, yo te diría que en gran medida se lo debo a él, mi aprendizaje y en haber empujado a poder siempre estar. Ayer comentaba el otro día ahí de una reflexión de el enseñarte a comer pescados y enseñarte a pescar los pescados. O sea, yo creo que es la clave en la vida, y es una analogía probablemente muy sencilla, pero que lo refleja todo. O sea, y después entregarte la caña para que tú los puedas pescar. Yo creo que ahí está la virtud de mi padre, que junto con mi hermano hemos estado aquí también metiéndole mucho, Antonio, y bueno, y mis otros socios gestores también que han estado conmigo, como son Cristian Benichetti y otros que se fueron incorporando en el camino también, Pablo Manrique, y bueno, después también podríamos nombrar a todos los socios accionistas de la compañía, que son muchas familias, y es por eso que también nos atiende un poco esto al centro de la familia, ¿no es cierto? Hoy día esta compañía es una compañía que está formada por varias familias, dentro de una de ellas somos nosotros, y hay varias más, digamos, que participan y activamente en ella, como es Eduardo Elberg, la familia de Ana Paola Luxich, Roberto Humor, la familia Camis, los socios gestores también, ¿no es cierto?, que ya mencioné anteriormente, que también son socios de la compañía, y eso también te hace tener un foco familiar muy, muy potente. Y nada, solamente agradecimiento a mi padre, a las enseñanzas, agradecimiento a su empuje que tuvo toda su vida, hasta el día de hoy. Nosotros lo tenemos considerado a él como el follow up, como se le dice, porque está permanentemente haciendo seguimiento a todos los temas, y eso no va a parar nunca, pero también tuvo la virtud de dejarnos, cuando llegado el momento, de decir, por favor, o sea, en el fondo avancen y sigan, no quedarse ahí, pero por supuesto que está permanentemente al día en todos los temas y haciéndole follow up a las cosas.
Bueno, también entiendo que cuando eras chiquito con tus hermanos iban a la fábrica del papá, trabajaban en los veranos también, como muy permeados como familia en torno a los negocios, casi como algo natural.
Sí, bueno, todos los veranos eran pegados en la fábrica, en la importadora o en la inmobiliaria, donde fuera. También me tocó ser vendedor de tiendas, por supuesto, varias veces, y la verdad que en mi caso yo lo hacía con mucho gusto. O sea, me encantaba cuando llegaba la época, llegaba ese diciembre y uno podía partir a acompañar al papá y trabajar. Y ahí tengo una anécdota muy buena que puedo contar, que me recuerdo una vez que lo esperé para que me llevara en la mañana. Y me dije, ya voy a trabajar todo este mes, ya. Entonces, bueno, por supuesto que todo esto también tenía una remuneración, y con eso después no podíamos ir de vacaciones con los amigos, lo que fuera. Entonces yo me quedé esperándolo esa mañana, y cuando me ve en la puerta de la casa que lo estaba esperando, pero se enojó muchísimo y me agarró y me dijo, ¿cómo se te ocurre que me estás esperando? Tú tienes que estar en la fábrica hace 40 minutos. En micro partí, y te quiero allá, y después era así, y bueno, y si quería volverme con él, tenía que esperar hasta las 9 de la noche porque él salía un cuarto para las 9 a la casa. Entonces al final tenía que, es valetela por ti solo, y la verdad que en eso, bueno, tengo, hay muchísimas anécdotas, y seguro mis hermanos también tienen otras muchas anécdotas que contar, pero muy interesante cómo nos pudo inculcar todo eso,
el esfuerzo. Qué interesante, pues, te escucho, Álvaro, y como que me vienen dos reflexiones, ¿eh? Por un lado, el valor, y esto pensando en toda la familia empresaria que nos escuchan, ¿no es cierto, hoy día? El valor que tiene la propiedad emocional, que es el tema de, a lo mejor no eres dueño de ninguna acción, y menos a esa altura, ¿no es cierto? Pero hay una conexión emocional que se va generando, y bueno, con los negocios, que además puede ser las fábricas, pueden pasar a ser otros negocios, como ha sido en el caso de ustedes, pero es una conexión emocional con el negocio, con la familia, con el esfuerzo y el trabajo que se está haciendo. Eso como que yo leo por un lado, que me parece muy valioso, muy ejemplificador para muchas familias. Y lo segundo que leo, en este mensaje, en este reto de tu papá y un poco de la regla, el hecho de decir el negocio está primero, que es una muy buena práctica, ¿verdad?, para las familias empresarias. Porque cuando uno pone el negocio primero, significa que uno tiene que estar a la altura de esa exigencia. Y no es simplemente poner a la familia primero. Entonces, si soy una familia primero, bueno, puedo ser un hijo de mi papá y tengo los horarios que quiera y hago lo que quiero. Pero cuando pongo el negocio, significa poner una disciplina, un rigor y una autoexigencia muy fuerte. Y la experiencia nuestra, las familias más exitosas, más respetadas incluso, colocan primero los negocios y ellos se ponen a la cola de todos estos stakeholders, agentes de interés, incluyendo los colaboradores, socios y otros, ¿no?
Otra frase de mi papá, en el fondo, que hay que tener suerte en los negocios, pero para que llegue la suerte hay que trabajar desde muy temprano hasta muy tarde todos los días, y de repente va a llegar la suerte. Perseverancia, es convicción y es trabajo duro, y por supuesto el respeto por todo. Y uno en general muchas veces comete errores, y eso es propio del ser humano. Yo por lo menos probablemente cometo errores casi todos los días, y uno siempre se equivoca en una u otra cosa y tiene que tener la capacidad de poder remediarlo y seguir hacia adelante. Yo creo que de los errores también se aprende, y se aprende muchísimo. Entonces, no, la verdad que fue una experiencia increíble todo lo que hemos vivido hasta ahora con mi papá, y muy muy contento de poder tenerlo y de poder recibir sus reflexiones y sus enseñanzas permanentemente.
Álvaro, el Grupo Patio ya tiene 16 años de historia, un camino recorrido desde ese primer strip center en la intersección del Licer Pará con Avenida Tobalaba. Y pensando en ese camino recorrido, ¿qué es lo que los define hoy como empresa?
Muy buena pregunta. Yo te diría que, y lo enmarco en el propósito que fue generado con un largo trabajo que hicimos con todos los colaboradores de la compañía, que participaron también todos los países donde estamos presentes, todo nuestro equipo, con varias sesiones, que es unir personas para enriquecer sus vidas. ¿Y en qué se enmarca todo eso? Básicamente es poder generar estos seres vivos, estos lugares, estos lugares de encuentro. Esto ya puede ser un edificio oficina donde convive mucha gente, un edificio residencial donde también convive mucha gente, un strip center que es como el antiguo almacén de barrio. Nosotros consideramos que estos centros comerciales vecinales, como les llamamos nosotros, ¿verdad?, son centros como el antiguo almacén de barrio. Y yo te diría que una de las cosas importantes es que nos define ese propósito, nos define también estar cerca de las comunidades. Y de nuevo, estas son definiciones que quizás vienen de muy cerca las recomendaciones, pero como les comento, este propósito no fue hecho por mí, sino que fue hecho por los 200 colaboradores después de un largo trabajo, que definimos que esto es lo que queríamos, es lo que nos representa, es lo que queremos tener como compañía. Y yo diría que otra cosa que también nos representa como Grupo Patio es los valores de la familia. Y aquí quiero volver al punto que tocábamos antes, porque aquí esta compañía que se han ido comprando amigos, muchos que también somos del mismo colegio, otros que de otros colegios, por supuesto, pero que tenemos un un arraigo familiar muy fuerte. Yo me acuerdo que yo escuchaba a los tíos, yo escuchaba, y aquí Gonzalo me va a entender muy bien, es, oye, no hagan negocios con parientes, no hagan negocios con amigos. Es como la típica frase. Yo eso lo considero un plus tremendo. Yo considero que cuando la lealtad está, y por supuesto que si la gente hace su trabajo de manera correcta, y a eso tenemos mediciones y evaluaciones 360 y todas las cosas que conllevan el poder tener las evaluaciones indicadas para poder saber que la gente es la característica en la familia. Es de verdad que nosotros consideramos que esto tiene que, todos se tienen que sentir parte de esta familia, todos se tienen que sentir que esto es una columna vertebral, que somos un todos, todos uno. Y bueno, y en ese camino hay un aprendizaje importante. Yo diría lo último es, ojalá no tener colaboradores, tener fans, ¿no es cierto? que tenga tatuado Patio en su brazo, ojalá en el pecho, en el corazón. O sea, cuando pasa eso, es cuando yo creo que las cosas fluyen de una manera muy, muy positiva, fluyen también con una energía increíble, con una energía que te permite alcanzar cualquier objetivo. O sea, yo me siento, porque esta compañía está armada por un directorio que es muy apoyador y muy exigente, ¿no es cierto? También por un comité ejecutivo muy, muy exigente, y la verdad que muy diverso. Y eso es lo que nos hace tan, yo creo que lo hace muy interesante, donde tenemos distintas visiones, y con esas distintas visiones muchas veces llegamos a puerto, a veces uno quiere una cosa, otro quiere otra, y de esa manera van saliendo las cosas, pero todo lo hacemos con el respeto, y como son las familias. O sea, yo por lo menos, las familias todas tienen peleas, todos tienen todo, pero en nuestro caso somos bien, bien unidos, y yo creo que muchos de eso también, pero también nos decimos las cosas. Entonces aquí, como en la familia, decirse todo, hacer las catarsis necesarias que haya que hacer para que y tratar. Entonces, característica familia.
Qué buen punto. Fíjate, Álvaro, que habiendo conversado contigo hace mucho tiempo y haber sido un poquito testigo a la distancia del desarrollo de ustedes como grupo, como que observo que esa fuerza de la unión, de la lealtad, de la cohesión, del alineamiento, tiene que haber sido un tremendo tema, porque ustedes fueron desafiantes. Esto es una industria que estaba bastante más estructurada, con actores grandes. Entonces, ¿cómo fue ser los new kids on the block, ¿no es cierto? Los nuevos en este barrio, porque creo que es un tremendo tema y es un ejemplo para muchos de los que nos escuchan, que pueden estar chocando con paredes a esta altura. Entonces me encantaría que tú pudieras compartir un poco esa parte de la historia.
Mucho, mucho respeto y enseñanza y admiración por todos los competidores de esta industria, los partícipes de esta industria. Creo que han formado cosas que son increíbles todos, pero por supuesto que, claro, cuando nosotros partimos, como tú dijiste, New Kids on the Block era algo que costó. También en el camino hubieron muchos que quisieron, oye, vamos a hacer un strip center entre cuatro amigos, como que creían que esto, un centro comercial vecinal, esto era llegar a hacer un centro comercial vecinal y ponerlo ahí. Y por supuesto que estas cosas tienen sus complejidades, o sea, no es llegar y hacerlo. Oye, es que yo soy rentista, entonces hago uno y lo dejo para la renta. Claro, hoy día, o ahora después del estallido social, o ahora te das cuenta que si uno no tiene un equipo de administración potente detrás, no, las cosas no llegan y funcionan. Y haber partido con todo esto, claro que nos costó. Tratamos de siempre ser muy respetuosos y recibir el aprendizaje de todo, pero fue una industria muy competitiva. En los centros comerciales vecinales, sobre todo cuando nosotros partimos, habían dos actores en el mercado, que era en ese minuto TIS y Cencosud. Luego se fue creciendo la industria de supermercados, lo que nos permitió también ahí poder entrar un poquito más, pero sin duda que fue súper desafiante. Tuvimos varios choques en el camino, pero nada, tuvimos que pasar los obstáculos que habían que pasar, demostrar en el camino que las cosas se pueden hacer de otra manera. yo quiero rescatar de ahí algo muy importante. Nosotros cuando veníamos partiendo, y esto al cabo de los 2-3 años, tuvimos la suerte de poder asociarnos con Kimco Realty. Ya, Kimco Realty es el mayor operador de centros comerciales vecinales de Estados Unidos, por ende el mayor operador de centros comerciales del mundo, ¿ya? Vecinales, centros vecinales, de los cuales nosotros, en nuestro core business, que son centros anclados con supermercados. Y la verdad que haber sido socio de Kimco Realty es como hacer refrigeradores y que o hacer auto y que venga la General Motors y se quiera asociar contigo. O sea, de verdad, la enseñanza que pudimos obtener fue haber hecho un posgrado, un doctorado y todo junto en la práctica, ¿no es cierto? Yendo con los equipos a entender todos los sistemas tecnológicos, yendo con los equipos a entender cómo se administran estas propiedades, cuáles son las cosas importantes que hay que tener en cuenta, cuáles son las que no. Y yo creo que eso nos ayudó muchísimo también a poder dar ese salto y ese apoyo que fue importante de nuestros socios, que luego de la crisis subprime tuvieron que irse, pero tenemos una muy buena relación con ellos hasta el día de hoy, la mejor.
Interesante, ¿eh? Sí.
Bueno, ustedes saben siempre que se pasa volando el tiempo con buenas conversaciones. A nuestros auditores les recordamos que nos pueden escribir a empresasfamiliares@agricultura.cl. Además, que toda la información de Proteus está en LinkedIn y que el podcast de este programa estará disponible en radioagricultura.cl. Volvemos en unos minutos en Empresas Familiares e Innovación.
¿Te apasiona el séptimo arte y quieres llegar más allá con tus trabajos y ampliar tus redes? Inscríbete y participa en VitaFest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura. Ficción, documental, videoclip, celular, ficción y nanometraje son las categorías que premiará esta versión. Inscríbete en vitacuracultura.cl. Tienes plazo hasta el 9 de octubre. No te quedes fuera. VitaFest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario.
Ya estamos de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Hoy, disfrutando de esta conversación con Álvaro Jalaf, fundador y CEO del Grupo Patio, en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Álvaro, se nos pasa el tiempo volando, pero es imposible no poder preguntar sobre la pandemia por el contexto, ¿verdad?, del COVID-19 que nos ha afectado a todos y que en distintas formas también se enfrenta a nivel empresarial. El Grupo Patio dio una señal potente hace unos meses al plantear de que era tiempo de la otra utilidad y tomar medidas distintas en función de apoyar a los arrendatarios, a los colaboradores, a la suspensión temporal de ciertas rentas, a apoyar la obtención de créditos y muchas otras iniciativas. ¿Cuál ha sido el resultado y cuáles de esas medidas siguen actualmente vigentes?
Gracias, Alejandra. Yo te diría que las medidas que tomamos, solamente para recordarlas, ¿verdad?, fue no cobro de arriendo mientras la autoridad sanitaria no permitiera abrir los locales o los locales se mantuvieran cerrados, a todas nuestras pymes ubicadas en nuestros centros comerciales vecinales, el poder obtener créditos a tasa cero a través de una fintech que se llama Crédito, que está entregando estos créditos en estos meses. Ya hemos tenido no todos los que quisiéramos haber entregado, pero vamos avanzando. Y yo diría que un último tema que hicimos con nuestros clientes, socios estratégicos, ¿no es cierto?, son las asesorías emocionales, que han sido un éxito, las mentorías y coaching empresariales, ¿no es cierto?, de porque la verdad es que nosotros fuimos PYME, nosotros estuvimos ahí, nosotros sabemos lo que es tomar una decisión, una decisión cuando uno está bajo presión, y la verdad, como muy bien dijo también Gonzalo al inicio, en estos momentos es cuando más se van a ver, lo leí creo también en tu columna, Gonzalo, ahí es donde se van a ver cómo los directorios, los gerentes, los equipos toman correctas decisiones. Y es por eso que hemos tratado de estar con ellos, ofreciéndole este tipo de asesoría financiera, coaching y asesoría emocional, que han sido muy potentes, se siguen dando, vamos a seguir hasta todo el tiempo que sea necesario y que creamos que realmente estén cumplidos nuestro objetivo. Luego, hacia adentro, bueno, tomamos la decisión de no despedir a nadie y no acogernos a la Ley de Protección del Empleo, y también de respetar todos los acuerdos salariales que veníamos trayendo con los ejecutivos hacia atrás. Eso, por supuesto, que ha conllevado un esfuerzo, pero creemos que en este momento es cuando se tienen que probar las empresas, y la verdad que nuestra compañía es una compañía bien resiliente, que ha demostrado en este periodo con los resultados que ha tenido también una baja en sus ingresos acotada, y es por eso que nos permite hacer redoblar los esfuerzos y poder hacer todo esto. Y me sumo a eso también las comunidades. Hemos hecho un trabajo con las comunidades muy muy potente, y hablábamos cuando terminó el primer bloque de conversación de ustedes, que ya les comenté anteriormente, fue muy enriquecedor. El cierre fue con las comunidades, y la verdad que nosotros venimos haciendo un trabajo como compañía transversal, porque no es más que un área de comunidades o un área esto. Nosotros el área no tenemos un área de comunidades, tenemos, por supuesto, hay un líder, hay un equipo de trabajo, pero esto es, somos todos, tenemos que estar con la comunidad. O sea, hoy día cuando aprobamos un proyecto, ¿cuál es el impacto que ese proyecto va a tener en la comunidad? O sea, ese es uno de los KPIs que vamos a medir, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando hablábamos de los distintos stakeholders, está lo económico, está para nosotros las comunidades, y eso fue algo también que para el 18 de octubre vimos cómo nuestras mismas comunidades defendían nuestras propiedades. Fue algo impactante por un trabajo que se venía haciendo desde hace mucho tiempo atrás, por supuesto, el relacionamiento con las juntas de vecinos, con los bomberos, con carabineros, con los Rotary Clubs o los distintos clubes que hayan y que los vecinos estén, desde clubes de Rayuela, de todo lo que tenga que ver con la comunidad, están muy cerca de ellos, porque ellos al final son nosotros tenemos que ser una compañía donde el cliente esté en el centro. Y obviamente que en el camino hemos aprendido mucho y hemos cometido errores, y probablemente, como dije antes, vamos a seguir cometiendo y tenemos que ir mejorando cada vez. Pero esta es una compañía que tiene que tener al cliente en el centro. Al cliente en el centro. Y hacer los máximos esfuerzos porque eso esté así siempre.
Ahora, qué interesante cuando tomas eso, porque me hace pensar en realidad en la empatía corporativa. Palabras que no están muchas veces en la misma frase. Empatía y corporativa o compañía, y que se conecta muy bien con un premio Nobel en economía que yo personalmente admiro mucho, y me, siempre que lo leo me entrega nuevas nociones. Herb Simon se llama, y que habla del altruismo inteligente, en que, ¿no es cierto?, yo hago algo por los otros sin esperar la vuelta corta, ¿no es cierto?, de que voy a ganar a cambio, y se va generando en esta especie de cadena de favores una sinergia que ya no eres un injerto, extraño e ingrato y egoísta en el entorno, sino que es más bien uno de nosotros. Entonces me explica muy bien eso que hablas tú de cómo la propia comunidad integra. Ahora, se requiere un espíritu muy especial, porque muchas veces la gente ante estas situaciones más bien se defiende, pone la culpa, pone el problema afuera, en vez de decir qué hago yo o cómo me anticipo. Me parece que usted ha sido bien consistente en eso, ¿no?
Sí, mira, sí, podríamos, quizás siempre hay oportunidad de mejora y tenemos que ser cada vez más exigentes para poder ir mejorando, pero desde que partimos construyendo, cuando construimos localidades, no sé, por mencionar algunos, Padre Las Casas, por ejemplo, Rahue, en Osorno, ¿no es cierto?, que son comunas donde estamos presentes, el por qué tener que hacer un centro comercial vecinal con los menores costos, si uno puede entregar algo a la comunidad que sea amigable con el entorno, ¿no es cierto? Y eso creemos que tiene que ser clave. O sea, ahora mismo estamos terminando un proyecto muy interesante en Talcahuano, donde estamos haciendo un concurso y queremos hacer un concurso público para definir la fachada con artistas locales, dejar murales. O sea, lo que más queremos es que la comunidad se sienta parte y se sienta comprometido. Un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, por supuesto, es nuestro proyecto la fábrica, que es un proyecto que tenemos en San Joaquín, que es un uso mixto, que tiene muchas etapas, donde contratamos a Sir Norman Foster, un arquitecto muy reconocido a nivel mundial. Y claro, contratar a Norman para hacer un proyecto en Vitacura o para hacer un proyecto en Las Condes es muy fácil, pero porque uno va y probablemente vaya a decir la rentabilidad viene al tiro, viene esto ahora. Pero contratar a Norman Foster para que haga un proyecto a 600 metros de La Legua, insertado en la comuna de San Joaquín, en el corazón de San Joaquín, requiere un esfuerzo adicional. O sea, un arquitecto como ese, ustedes saben lo que implica. O sea, y la verdad que ha sido un proceso de aprendizaje, un proceso enriquecedor con él increíble. Y tratar de hacer una ciudad un poco más justa, o sea, invertir en San Joaquín haciendo algo de clase mundial, algo que realmente que las comunidades se inserten en ella. Estamos trabajando y esperamos que así sea, ojalá poder tratar de hacer todos los edificios de madera. O sea, tenemos un bloque de edificios que van a ser una cantidad importante de apartamentos, que queremos que esos edificios se construyan de madera. ¿Y eso qué significa eso? Eso significa amigable con el medio ambiente, amigable con eficiente, requiere, y por supuesto hay un tema de costo. Y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que, a pesar de los costos, poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces yo diría que cuando uno habla de comunidades y habla de insectos, uno tiene que verlo desde ese lugar. O sea, aquí no se trata de, oye, no, que lo voy a ver, y como tú muy bien dijiste, yo creo que esto se trata de hacer las cosas de manera distinta cuando uno va a hacer un proyecto, para tener una aceptación y ojalá, de nuevo, un fan, porque me gusta mucho esa palabra, porque yo creo que es lo que nos tiene que determinar. O sea, aquí, y cito aquí a Agustín Solari, que él lo cita de otra persona, pero a él se lo escuché, que decía, fans, no clientes. Y eso yo creo que tiene que ser la clave, y esto es lo mismo. Y nuestros clientes están en nuestro entorno. Entonces, ¿por qué no hacernos partícipes de este proyecto, partícipes de todo? Y este proyecto es algo emblemático para nosotros porque requirió que el directorio estuviera de acuerdo, ¿no es cierto?, que el comité estuviera de acuerdo, y sin duda que no hubo. La verdad que fue muy fluido, porque hacer un proyecto de estas magnitudes en la comuna de San Joaquín, que va a cambiar la comuna, porque eso es lo que va a pasar, va a cambiar la comuna completamente. Esperamos que, y eso lo vamos a poder ver reflejado cuando esté terminado, pero lo que está viendo, lo que estamos proyectando, la verdad que va a ser algo muy, muy importante.
Claro, ahora yo noto ahí dos cosas interesantes. Primero, una empatía. Tú dijiste hace pocos instantes que ustedes también fueron pymes y que sus clientes son pymes. Entonces hay ahí un tema de identidad común. Muchas veces uno hace las cosas por la consecuencia que va a tener, ¿no es cierto? La lógica de la consecuencia. Pero hay otra, segunda lógica, que a veces es más poderosa, que es la lógica de la naturaleza de uno. El Quijote, cuando hace lo que tiene que hacer, según él, aunque sea locura, no está pensando en las consecuencias, está pensando en su lógica, de su naturaleza, de su identidad. Entonces, siento que ahí hay algo de ustedes muy, muy como único, como singular. ¿Cómo lo explicas eso, Álvaro?
Yo lo explico de nuevo. Yo creo que el grupo humano que tenemos, de los socios gestores, del gobierno corporativo, de los accionistas de la compañía, todos muy ligados con este propósito, con hacer las cosas de una manera diferente o de una manera que sea empática. Me gustó esa palabra. Y por supuesto, como te lo digo, yo creo que oportunidades de mejora nuestras siempre vamos a tener, y probablemente alguna vez nos equivocamos, y de esos errores aprendimos, y es el arte de poder ir mejorando y ir cada vez superándose uno mismo. Pero yo lo explicaría en eso. Yo creo que la familia, el espíritu y la enseñanza. Mi mamá es una mujer muy, muy empática, y también nos ha inculcado mucho eso. Y yo te diría que todos, el resto de todos, o sea, la Paola también, ella muy, 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 muy fuerte involucrada en estos temas. Y mi hermano también muy involucrado en estos temas. Y yo te diría que son cosas que nos han marcado desde un inicio, de tratar de hacer las cosas de manera diferente. Que sin duda que son vallas que hay que ir superando, porque no siempre son vientos que soplan a favor. pero hay que luchar y ajustar las velas para que ese viento al final nos termine funcionando.
Y la reacción de otros empresarios, ¿cómo recogen, acogen, qué tipo de reacciones reciben? Muy rápida la pregunta, que sé que Alejandro te quiere preguntar otra cosa.
Yo no soy el indicado para poder responder eso.
Ok, el silencio otorga, así que está clara la respuesta. Gracias. No más recogimiento de testimonio. Dale.
Sí, Álvaro, y hablabas recién de ese viento y como de toda esta, de estas personas relevantes, estos actores relevantes de la familia. Vos tenés 4 hijos, varios sobrinos. ¿Cómo te imaginas el día de mañana? Como, ¿te los imaginas como parte de la empresa? ¿Te imaginas un proceso similar al que tu papá les dejó respecto de estos espacios y esta generosidad para desarrollarse dentro de la empresa?
Mira, creo que nosotros somos un grupo que somos bien dinámico. Y espero cuando llegue ese momento, sin duda, como lo dije en el inicio, yo creo que en la familia hay grandes valores, y si tienen las competencias, encantado que participen, pero se buscarán las maneras y vamos a estar muy felices todos, y los hijos también de mis socios y etcétera. Pero yo te diría que somos un grupo muy dinámico y veamos qué va a pasar en 10, 15 años más. Pero si tuviera que extrapolarlo hoy día, feliz de que sobrinos, los hijos de mi socio o los que correspondan, que tengan las competencias y tengan las ganas de poder participar, encantado que participen. Yo creo que eso es una fortaleza. Por supuesto, tienen que tener las competencias para poder hacerlo, pero yo te diría que no soy yo personalmente, lo veo como una tremenda fortaleza que hayan gente que tenga inculcado los valores y que tenga inculcado esas ganas de trabajar y la perseverancia.
Y Álvaro, acá hemos notado varias innovaciones de lo que estás mostrando. ¿Qué es lo que es para ti la innovación? Y la pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, ¿y qué es para ti el éxito? Son dos preguntas que nos interesa un poco cómo los defines, cómo los tomas.
Oye, mira, el éxito te lo voy a... Yo creo que el éxito es... Para mí es la felicidad de poder trabajar en armonía creando valor. Eso es para eso, o sea, yo creo que, y eso es algo que uno tiene que trabajar día a día, porque como comentábamos, por supuesto que muchas veces no son todos los días iguales, pero siempre sale el sol, ¿no es cierto? En algún minuto el sol está, aunque no lo veamos. Entonces yo diría que para mí el éxito es poder trabajar en armonía y crear valor en el camino. Yo te quiero poner 3 ejemplos de la innovación. Nosotros, dentro de la compañía hoy día, en este periodo de pandemia, hemos sacado varias innovaciones. Sacamos, por ejemplo, y nos ha permitido este periodo poder crear y abrirnos esa mente a pensar cosas distintas. Bueno, creamos el patio Pickup, que básicamente en nuestros centros comerciales hoy día hay un lugar donde hay un comprador que uno pasa, recoge, llama por teléfono y están todas las cosas, te las suben directamente al auto, alguien lo compró por ti. Creamos tu patio cuadrado, que es algo muy también, que básicamente es poder adaptar todas tus oficinas, y adaptamos todo nuestro edificio a lo que está ahora de manera muy rápida, y yo diría que ha tenido mucho éxito. Y otra innovación que sí la considero como una innovación potente es el patio anfitrión, que todavía está en un plan piloto, pero que ya partió, que básicamente vamos a tener en los centros comerciales vecinales un anfitrión y que va a ser parte de la comunidad, y en el fondo te va a recibir ya cuando esperemos con tu nombre, conociéndote, porque es parte del barrio. Yo creo que eso va a ser un cambio súper potente y diferenciador en los centros comerciales.
Fabuloso, qué privilegio tenerte. Permítanme por favor despedirlos con un abrazo muy cariñoso a ambos, también a nuestra audiencia fiel y a quienes nos escriben permanentemente. Recuerden que este y todos nuestros programas están disponibles en el sitio web de Radio Agricultura. Así que Álvaro, un abrazo inmenso. Gonzalo, otro súper especial. Nos vemos el próximo domingo a las 12.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
En Agricultura fue Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en Management, Governance e Innovación Corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Ceccarelli. Producción, Victoria Uranga.